Un tema para construir sería tomar la experiencia que tienen los aseguradores en la coordinación y en la articulación de redes de servicio, ¿sí? Porque es una experiencia ganada, es un conocimiento, es un know-how adquirido de esos actores. Y entonces, pues sería lamentable que esa experiencia se pierda y que no se pueda, digamos, utilizar en provecho de los afiliados.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de salud y vamos a hablar del régimen de salud, que seguramente es uno de los temas que incidirán en la política pública colombiana durante este cuatrenio que apenas empieza. Y hoy estamos con dos invitados muy especiales ambos. Estamos con Erika Serrano, asociada de nuestro equipo de medio ambiente y quien estará aquí con nosotros también para la entrevista. Hola Erika, siempre te hemos invitado al podcast y hoy gracias por acompañarnos también en el rol de inquietante y de entrevistadora.
Muchas gracias Andrés, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar en este podcast y adicionalmente conversando sobre un tema tan especial y tan importante como el que es la reforma a la salud y el régimen de salud, cómo está funcionando en Colombia actualmente.
Hoy estamos con Óscar Dutasaura. Óscar es socio de nuestra firma en el equipo de M&A y ha estado involucrado desde hace muchos años en transacciones muy importantes en el sector salud desde el punto de vista transaccional y en los temas operativos, regulatorios del sector salud de nuestra firma. Hola, Óscar.
Hola, Andrés. Muchas gracias, Andrés y Erika. Súper interesante estar aquí con ustedes y tocar estos temas que son, pues, de una actualidad innegable, como de un impacto muy fuerte para el país y para nuestros clientes.
Óscar, empecemos. ¿Cómo funciona el régimen de salud colombiano? Vamos a hablar en este podcast, creo que hay varios temas que son importantes y para que anticipemos, vamos a hablar de los sistemas de salud, quiénes participan en el sistema de salud colombiano, cómo funciona este sistema de salud y cuáles son los problemas detectados y qué podemos vislumbrar un poco en la reforma de salud. Empecemos por explicar cómo funciona el régimen de salud en Colombia, Óscar.
Sí, yo creo que para poder entender el alcance de la reforma y las razones que han motivado, digamos, como las distintas preocupaciones que hay a nivel de gobierno y a nivel gremial, pues es importante entender cómo funciona, cuál es el origen del sistema de salud vigente y cómo funciona en la práctica y cuáles son sus distintos actores. Y es importante, además, por contexto histórico, entender la situación que se presentaba en Colombia antes de la Constitución del 91 y antes de la reforma de la Ley 100 y la forma como se prestaba el servicio de salud en ese momento y los cambios que trajo la implementación de la Ley 100 y los principios y la participación, digamos, la apertura que se dio a la participación de los actores privados en el esquema del servicio de salud. Entonces, hasta antes del año 93 existía el Sistema Nacional de Salud. Era una red que integraba los distintos proveedores de servicios, las clínicas y los hospitales, pero con un marcado componente público. La ley sí entra en una serie de principios y de particularidades, quizás la más importante de las cuales es la apertura que se le da al sector salud a la participación de actores de naturaleza privada. Y ese es uno de los, digamos, de los principios más importantes que trajo la implementación de la Ley 100 y es que se permite la participación de los privados en los distintos niveles de la cadena, tanto a nivel del aseguramiento como a nivel de la prestación del servicio. Esa ley también trajo sentó las bases para una descentralización del servicio en la medida en que, por ejemplo, los requisitos de habilitación de los prestadores son validados por las entidades territoriales, las gobernaciones y la alcaldía mayor, y trajo un par de reformas muy novedosas y que fueron muy útiles, que es el subsidio a la demanda, que básicamente implica una proposición al subsidio a la oferta, que es una asignación de recursos directamente a las personas que demandan el servicio, y un enfoque solidario, que lo que significa es que las personas que tienen mayor capacidad de pago contribuyen en beneficio de quienes no tienen dicha capacidad. Y por eso la distinción entre los dos regímenes del sistema de salud. Por un lado el régimen contributivo y por otro lado el régimen subsidiado. La idea de este principio de solidaridad es que las personas que tienen más ingresos ayuden a financiar la prestación del servicio a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Esos son los principios, digamos, que a juicio de los expertos permitieron que el sistema de salud pasara de tener una cobertura de alrededor del 50% a una cobertura que hoy día se mide en algo así como el 99% de la población.
Vamos por partes, Oscar, y me voy a volver un punto. Entonces, tenemos antes de la ley 100, el hito separador es la ley 100 de 1993, en lo que ocurría antes y lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? El sistema anterior, donde había un sistema, podríamos entender un sistema unificado en cabeza de un actor público principalmente, aunque recuerdo que en su momento había otras también actores independientes, descentralizados o autonomía que tenían también algunas entidades especialmente públicas y privadas de prestar el servicio de salud. ¿Eran como los actores que teníamos antes en esa parte de la película?
Sí, y digamos que había una centralización de la función de lo que hoy día sería el aseguramiento, pero había una pluralidad de regímenes. Entonces había multiplicidad de regímenes. Y esa situación de cierta forma fue superada con la nueva ley que establece, subsisten unos regímenes especiales para ciertas personas, pero digamos que la ley 100 lo que hace es unificar, entre muchas otras cosas, unificar la forma como se provee el aseguramiento a la población. Entonces, y esa ley 100, como todos saben, pues tiene los dos sistemas de los que hemos venido hablando. El contributivo, que se financia con base en los aportes de las personas con capacidad de pago, los afiliados, los trabajadores, perdón, los pensionados, los independientes que hacen unos aportes sobre sus ingresos. Y el subsidiado, que se financia con recursos de solidaridad, que son los recursos que vienen del régimen contributivo y con asignaciones presupuestales directamente del presupuesto nacional con recursos públicos.
Oscar, entonces de lo que mencionas entiendo que lo que conocemos en la práctica como el SISBEN fue creado a partir de esta ley 100, ¿es correcto?
Conceptualmente, la posibilidad que tienen todas las personas de tener acceso a una oferta básica de servicios de salud, sí es una creo yo que es una concepción que viene con los principios que trae la ley 100. Y que permitió permitió abarcar de una forma gradual, dar más cobertura, incluso hoy día, por ejemplo, a la población migrante con ciertos requisitos, que es una realidad que en términos de cobertura el sistema de salud en Colombia es presentado muchas veces como un modelo a nivel internacional frente a países comparables de la región.
De acuerdo. Y en lo que tiene que ver con la interrelación entre el régimen contributivo y el subsidiado, digamos que cómo fluyen esos recursos económicos del uno al otro. ¿El Estado se convierte entonces como en el recaudador y administrador de esas cotizaciones?
En el régimen contributivo, las cotizaciones son recaudadas por las EPS en unas cuentas especiales que son de destinación específica, pero finalmente es la autoridad, es el gobierno el que asigna el valor de esos recursos que son asignados a cada EPS, y ese valor se determina en función del número de afiliados. Hay una suma fija por afiliado, que es lo que se conoce como la UPC, y ese es el valor que recibe una EPS que cumple, y ahora vamos a entrar en detalle, cumple la función de aseguramiento. Ese es el valor que recibe la EPS por cada afiliado, ¿sí? Y en el sistema subsidiado, como no hay, como las personas que acceden a este sistema, pues son aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad o de escasos recursos, se financia con una parte de los recursos aportados por el régimen contributivo y con recursos propios de la nación.
¿Cuáles son entonces, Oscar, esos actores principales del sector salud colombiano hoy en día?
Pues digamos que hoy día el sistema está compuesto por tres tipos de entidades. El gobierno, que cumple las funciones de regulación, de política pública de un lado a través del Ministerio de Salud y de Inspección, Vigilancia y Control a través de la Superintendencia, los aseguradores, las entidades promotoras de salud que cumplen la función de aseguramiento, que son entidades privadas que aseguran a la población y actúan como intermediarias de cierta forma entre los recursos recaudados de las contribuciones y los prestadores de salud que atienden a los pacientes, y que tienen dentro de su, digamos, origen o su propósito funcionar como entidades de aseguramiento, como aseguradoras. De hecho, parte del régimen financiero se ha ido modificado a lo largo de los años para tratar que las aseguradoras cumplan con los estándares financieros y de solvencia que son aplicables a una compañía de seguros comerciales. Y por otro lado, el tercer actor pues muy importante son las prestadoras, que son las que se conocen como las IPS, que son clínicas, hospitales y laboratorios, que son las que prestan directamente el servicio. Y estas entidades pues pueden ser del orden, pueden ser de naturaleza privada o pueden ser entidades de la red pública, de naturaleza pública, hospitales públicos. Y volviendo a las aseguradoras, pues las EPS ofrecen el plan, lo que antes se conocía como el plan obligatorio de salud, que hoy día es el plan de beneficios, que se conoce como el plan de beneficios en salud. Pero además hay otros actores del sistema, digamos, que no son obligatorios, que no hacen parte del aseguramiento obligatorio, pero que son productos que se ofrecen al mercado. Por ejemplo, los planes complementarios, que son ofrecidos por las EPS como una forma de otorgar unos beneficios adicionales a sus afiliados por encima del plan básico de servicios. Las compañías de medicina prepagada, que concurren al mercado con unos productos que ofrecen unas coberturas y un servicio que permite a los usuarios acceder a citas directamente con los especialistas sin tener que pasar por el médico general, o por ejemplo acceso a instalaciones de hospitalización en unas condiciones distintas, y las compañías de seguros que concurren al mercado de salud ofreciendo pólizas de salud.
Oscar, y para cerrar esa cadena de actores que es el usuario, ¿cuál es la cobertura del sistema de usuarios beneficiarios del sistema de salud colombiano hoy en día?
Es una cobertura universal. La idea del sistema es que todas las personas que residen en el territorio colombiano legalmente tengan acceso al sistema. Por eso se dice que la cobertura puede ser algo así como el 99% de las personas que habitan el territorio. Ahora, la diferencia, la brecha entre la cobertura teórica y la oportunidad en la prestación del servicio, esa sí es una brecha que es muy difícil de medir.
Interesantísimo, Oscar, todos estos datos que nos estás brindando sobre cómo funciona actualmente el sistema de salud. Yo quisiera pasar, si están de acuerdo, a un tema central de esta discusión, y es el de la reforma a la salud que está proponiendo el nuevo gobierno nacional. Oscar, sabemos de pronto que ha habido como una serie de documentos que han circulado incluso en mensajes de WhatsApp, en redes sociales, sobre lo que sería la reforma de salud, pero ¿a la fecha tendríamos certeza sobre el contenido de esta reforma?
No hay certeza, como tú mencionas.
Voy a hacer ahí, Oscar, una ubicación temporal. Estamos grabando este podcast en octubre del año 2022, es decir, seguramente llegarán a base más adelante.
Digamos que desde la época de campaña del nuevo gobierno se anunció una reforma con unos puntos muy claros, estructurales. Y a la fecha lo que hay, incluso lo que ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación, son o borradores iniciales, digamos muy preliminares, o documentos que han sido propuestos por miembros, por componentes de lo que llama el gobierno la sociedad civil, pero que no tienen, digamos, como el visto bueno del gobierno. Entonces no hay todavía un documento oficial y lo que ha circulado son borradores preliminares, pero en esos borradores y en los anuncios del gobierno uno ya puede más o menos delinear cuáles son las rutas de la reforma y cuáles van a ser sus principales componentes. El punto más importante de la reforma, según se ha anunciado desde la época de campaña y según lo ha anunciado la ministra de Salud, es en principio la desaparición de las EPS. Y la idea es, digamos, el origen de la propuesta es la supuesta ineficiencia de las aseguradoras. Es decir, en un sistema en el que el flujo se debe garantizar, digamos, ese es el argumento, se debe garantizar de la forma más eficiente el flujo de recursos, que son recursos públicos, hacia los prestadores, pues se dice que las EPS son un intermediario innecesario y que de cierta forma están enriqueciéndose por una función meramente administrativa de unos recursos que son de naturaleza pública. Ese es el argumento. Y sobre la base de ese argumento se construye la propuesta que es la eliminación de las EPS.
Ahí tocas un punto muy interesante, Oscar, y es el tema de la intervención de las EPS. Sabemos que a la fecha hay más o menos actualmente 11 EPS en liquidación. Digamos que las razones de la liquidación de estas EPS están relacionadas con esas razones que está aduciendo el gobierno nacional para eliminarlas del panorama, ¿o no tienen ninguna relación?
Las EPS pues han tenido históricamente problemas de distinta naturaleza, han tenido problemas asociados de público conocimiento asociados a temas de corrupción, han tenido problemas de eficiencia en sus, de ineficiencia en sus costos, de alta siniestralidad. Entonces digamos que los problemas que tienen las aseguradoras son de distinta naturaleza, y al final esa situación confluye en lo que hoy día podemos ver o perfilar como una liquidación, digamos, a gran escala de las EPS que son inviables o ineficientes, pero además como el fortalecimiento de las EPS que son rentables y que cumplen con buenos índices de siniestralidad, lo cual es bueno y es malo. Es malo porque de cierta forma se está concentrando el mercado, ¿no? Entonces, un número reducido de EPS van a tener teóricamente un mayor número de afiliados. Pero es bueno porque de cierta forma salen del mercado las aseguradoras que no cumplan con estándares de eficiencia, que no sean rentables, lo cual redunda en un ahorro de gastos y en últimas en un ahorro de recursos públicos.
Y ahí la pregunta que surgiría es, bajo este nuevo esquema, entonces, ¿quién asumiría ese rol de administrador y articulador de las EPS?
Lo que pasa es que las EPS cumplen distintas funciones, no solo intermediar los recursos, sino que además articulan las redes de prestación de servicios, y esa es una función administrativa muy importante. Entonces, parte de los argumentos de los expertos que cuestionan la iniciativa del gobierno es que no hay claridad de quién va a asumir esas funciones de articulación de los prestadores. O si la idea es que que seguramente esa sería la propuesta que uno anticipa el gobierno, que los recursos fluyan directamente de un fondo central administrado por el ADRES, que reemplaza las EPS, y esos recursos fluyen directamente a los prestadores, a las EPS, y se crearían según algunas propuestas que hemos podido conocer o algunos textos que hemos podido conocer, se crearían centros de atención primaria en salud, que en teoría sería un centro de atención primaria por cada 25.000 habitantes, y esos centros contarían con redes integrales que permitirían la atención de la mediana y la alta complejidad.
Bueno, habrá muchos temas que por lo pronto no son oficiales y puede ser algo especulativo, pero sin duda estamos en el radar, en el seguimiento de lo que pueda ocurrir en una eventual reforma al sistema de salud. Oscar, ya para terminar, ¿algún elemento importante de preservar? Es decir, más allá de si hubiera reformas en el futuro, si uno preguntara un elemento para preservar de la estructura actual del sector salud, que de pronto no sería aconsejable cambiar, ¿se le ocurre alguna?
Pues un tema para construir sería tomar la experiencia que tienen los aseguradores en la coordinación y en la articulación de redes de servicio, ¿sí? Porque es una experiencia ganada, es un conocimiento, es un know-how adquirido de esos actores. Y entonces pues sería lamentable que esa experiencia se pierda y que no se pueda, digamos, utilizar en provecho de los afiliados. También, pues digamos, los logros del sistema en términos de cobertura sería pues una de las últimas cosas que uno quisiera, en las que uno quisiera un retroceso, y las críticas a la propuesta del gobierno apuntan a esa línea, que si el sistema, digamos, como está diseñado actualmente, tiene muchas fallas, pero en el fondo funciona bien, puede que tenga problemas, por ejemplo, de oportunidad en la atención, de calidad en el servicio, pero digamos que son corregibles, pues ¿por qué no construir sobre lo que ya está funcionando hoy día?
Bueno, Oscar, muchas gracias por esta introducción al sistema de salud. Evolucionaremos cuando aparezcan reformas y cuando venga esta discusión que, como decíamos al principio, es de la política pública colombiana y de la esencia de todos los colombianos y de suma importancia para todos y de seguimiento claro en nuestra firma en día. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Erika, por acompañarnos en esta convocatoria y que nos sigamos encontrando también. También Carolina reaparecerá aquí en algún momento, entonces mil gracias a ti, Erika.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.